Sí, ¿se escucha? Ok, empezamos.
Buenos días, o tardes, o noches, lo que sea. Mi nombre es Enrique Quesada y este es mi podcast Independientemente, donde platico con personajes de la vida política, social y cultural en México. Pero para esta semana nos vamos a tomar una pausa en esta serie de conversaciones que he tenido. Ya son siete episodios de ese tipo, y si no los han escuchado, los invito a que los busquen en independientemente.com o en iTunes o en Stitcher. Ahí deben estar en el feed. Pero para ahora vamos a estrenar, por así decirse, una nueva serie, un nuevo tipo de episodio en Independientemente. Y a falta de creatividad, lo titulé Mexicano en o Mexicana en. Y este episodio es Mexicana en Estados Unidos, en Gringolandia. Platiqué con mi amiga Giovanna Chávez. Y no quiero decir que esta nueva serie o este otro tipo de serie aquí Independientemente está acerca del mexicano promedio, común y corriente, porque no sería una buena manera de describirlo. Creo que las experiencias, nuestras vivencias, nos hacen únicos. Y al mismo tiempo, muchas de esas experiencias las compartimos con alguien más. Y así podemos relacionarnos, podemos aprender o podemos simplemente revivir o recordar dichas experiencias. Y es el punto de Independientemente en general. No solamente con este nuevo tipo de conversaciones, sino también con los que ya he tenido, con personajes que están envueltos en la vida política, ya sea directamente o por medio del periodismo. El punto es darnos cuenta de que hay muchas cosas que compartimos, y me gustaría poder no solamente hacer eso ya con los personajes con los que he platicado, sino con personajes como diputados a nivel local o federal, senadores. Y a ver cuándo se puede, y ojalá se pueda. He mandado algunas invitaciones, pero no todos han respondido. Así que ya vamos viendo cómo va. Pero el punto es que aunque seamos diferentes y aunque estemos desarrollándonos en situaciones diferentes, podamos darnos cuenta de todo lo que compartimos. Y tal vez así nos entendamos mejor. Pero bueno, ya no quiero alargar más esto, quiero ir a la conversación ya de lleno con mi amiga Giovanna Chávez. Fuimos juntos, bueno, no fuimos juntos, no estuvimos en la misma clase, pero fuimos a la misma escuela en Calexico, California. Está esta escuela en la, justo después del cerco que divide a Mexicali y Calexico. Y ahí estuve 2 años, ella estaba en la clase antes que yo. Y luego los dos vinimos aquí a Union College en Lincoln, Nebraska. Y aquí todavía sigo yo, y ella pues está terminando ya su lo que se podría decir la licenciatura en psicología. Así que platiqué con ella acerca de lo que es estar en Estados Unidos como mexicano, de lo que es regresar a México en las vacaciones y sentirte un tanto extranjero, lo cual es muy extraño y no sé si, sí, un poco triste para mí. Pero bueno, aquí está mi conversación. Ya escucharán de esos temas y más. Gracias por escuchar Independientemente. Los dejo con la conversación con Giovanna Chávez. Vamos a ver si puedes hablar español por, quién sabe, una media hora, unos 40 minutos.
No voy a poder, vato.
Se te va a salir todo.
Se me va a salir.
En inglés.
¿Y que luego voy a tener que traducir?
No, nomás vamos a decir que, pues es que es una pocha. Uno se convierte en pocho después de tanto tiempo aquí.
Y sí.
¿Cuánto tiempo llevas en Lincoln, Chávez?
¿Este va a ser mi cuarto año?
¿Cuarto año?
Ya.
Yeah. No, debería presentarte antes de...
Ok.
Antes de continuar con la conversación, Giovanna Chávez de Mexicali, como yo, somos provincianos de la frontera, donde nos sentimos más gringos que mexicanos a veces.
Ey.
Y ahora estás en Estados Unidos, aquí conmigo en Lincoln, en una gran ciudad de 250 mil personas.
La gran ciudad.
Cuando mis papás vinieron, como se quedaron así como que, este es el pueblito donde vives. Que estaba pequeño. Pero bueno, Chávez, cuéntame. Ah, te decimos Chávez.
Ah, sí.
¿Por qué te decimos Chávez?
No sé, cuando entré a la secundaria me pusieron Chávez y ya de ahí todo el mundo me decía Chávez.
¿Pero a qué secundaria fuiste?
Estaba en una academia en Calexico, California, que está al otro lado de la frontera de Mexicali, que se llama Calexico Mission School.
Desde el 7.
Desde el 7 o primero de secundaria hasta...
Porque sí les llaman los gringos.
Hasta el 12, que es la tercera de prepa.
Sí.
Sí.
así de desacostumbrada estás a incluso al sistema educativo mexicano. Tan competente. Pero... Ok, pero ¿y por qué fuiste ahí?
Pues... Al principio solo estaba planeado que fuera a esa escuela 3 años para aprender el inglés y... Porque había estado en colegios bilingües desde chica, pero...
¿Pero que así aprendías bien? O sea, ¿sí aprendías algo de inglés en el colegio bilingüe?
Sí, el nivel de inglés, la verdad, en los colegios bilingües, bueno, por lo menos en el colegio al que yo iba, pues estaba bastante bien, pero el inglés conversacional, pues eso era otra cosa, ¿no? El escrito y leer, todas esas cosas, bien. Pero a la hora de, ay, vamos al mall, al otro lado, y pregúntale a los gringos esto, era como que...
Y no. Eras tú la que hablaba. Te tocaba todo.
Sí, mis papás querían que yo fuera y les preguntara miles de cosas, y en ese tiempo, pues es como quinto, sexto año, pues no me sentía cómoda para nada hablándolo. Uh-huh. Así que mis papás tomaron la decisión de meterme a esta escuela para que mi inglés conversacional, pues, estuviera más... chilo.
¿Y nomás para que pudieras hablar con los gringos cuando fueran al otro lado? Básicamente.
Oh, bueno, no solamente para, ay, vamos al mall y para que tú puedas hablar con ellos, sino obviamente para hacerme más, supongo que darme más como... ¿cuál es la...?
Dilo el inglés y solo así, ya tienes una... No, si ya tienes... Mira, pasa, no solo a ti, a unos que han estado en el podcast, dos han como que... hablado, metí unas palabras en inglés porque no, como que no existe la misma frase en español.
Bueno, entonces lo voy a decir en inglés. Para darme un edge, una ventaja, supongo, sobre uh-huh. todos los demás que han aprendido inglés en México.
Uh-huh. Y para los que no saben, Mexicali pues está justo en la frontera, así que ir al otro lado, ir a Estados Unidos es, no sé, cosa de... hay gente que va cada semana, unas veces, dos veces a la semana.
Todos los días.
Bueno, si vas a la escuela, pues todos los días. Ah, pero claro. ¿De compras hay gente que va todos los días?
Si tienen negocio, sí.
Ah, pues sí. Pero, por ejemplo, yo que iba, no sé, yo creo que unas 2 semanas, cada 2 semanas, uh-huh. a ir a la Walmart.
A la Walmart.
O al mall. M-O-L, al mall. Entonces, okay, entonces no nomás era para eso, sino también para que aprendieras, pero ahí te quedaste ya hasta...
Sí.
Hasta el 12.
Hasta el 12.
Ay, me caí gordo.
¿Qué, el 12?
No, decir eso, o sea, por ejemplo, yo que fui ahí, fuimos a la misma escuela.
Ajá.
Pero yo nomás fui ahí los últimos 2 años, uh-huh. el 11 y el 12. No sé, me caí gordo decir, me cambié en el 11, o sea...
Mm.
Para mí era como que, es el primer año de preparatoria en México y el segundo ya lo empecé. Pero como que no queda, pues, como que sí tienes que simplemente decir, me cambié en el 11.
Pues yo al contrario, cuando decían, ¿en qué año estás? Y yo, pues ponle en el 11. ¿Qué es eso? Y yo, tenía que hacer las matemáticas de la cabeza. ¿En el segundo de prepa? Ajá. Y se siente raro, es como que no estaba en segundo de prepa, estoy en el 11.
Y luego ya explicabas que ibas a la escuela en Estados Unidos.
Sí, sí, sí. Y ahí ya como que, ok.
No, lo que era cruzar la frontera todos los días.
Uy, siempre tengo como war flashbacks de eso.
Lo interesante es que ahorita que estás en Estados Unidos, uh-huh. yo siento que para ti es lo mismo que para mí fue. O sea, está medio raro para alguien que vive en México, en el centro del país, pensar en la gente que cruza todos los días a Estados Unidos para ir a la escuela. Uh-huh. Pero es lo mismo aquí, o sea, ahorita que estamos en Nebraska,
sí.
está muy lejos de la frontera, es lo mismo, es como que no hay una idea de qué es eso, de qué es, hay gente que cruza todos los días para ir a la escuela.
Uh-huh.
Pero sí. O sea, porque le estábamos comentando esto la otra vez, que como somos de Mexicali, como que estamos medio gringados en uh-huh. ciertas cosas, pero no somos gringos, o sea, para nada.
No
vas a los Estados Unidos y te sientes gringo.
Uh-huh.
Pero si vas al centro del país, te sientes como que no sabes nada de México.
De hecho.
Porque todo es diferente.
Ni siquiera tienes que ir al centro del país. Con que te encuentres sí. a alguien que no es de Mexicali o de la frontera, es como que... y te dicen algo, es como que... ¿Qué?
¿Qué es eso? ¿De qué me estás hablando?
¿What?
Desde comida hasta... Uh-huh. Ay, no sé, no me puedo imaginar. Es que no me puedo imaginar qué es lo que es no vivir en la frontera.
Por ejemplo, sí me acuerdo que siempre como en temporada navideña o de Año Nuevo, que en las noticias que no sé qué, el bacalao para Navidad o el bacalao para Año Nuevo... Primero que nada, ni siquiera sabía que era el bacalao. Y luego, ya que descubrí que eso era como la comida típica de esas fechas, era sí. como pescado en Año Nuevo y el turkey. Y las mashed potatoes. Ahí me salía todo lo gringa. Y entonces, es muy diferente a la experiencia.
Sí.
Definitivamente.
Y ahora ya llevas 4 años, casi 4 años, aquí en Lincoln, Nebraska.
Casi 4.
¿Cuál, ahora qué es lo...? Bueno, una de las cosas que... para ti ahora resulta difícil es simplemente mantener una conversación en español. Sí, para mí resulta difícil, pero no tanto. Porque incluso cuando hablo contigo, quién sabe cuánto porcentaje sea en inglés y cuánto es en español.
No, ni idea.
Y ahorita vas bien. ¿Eh? Vamos bien, no hemos metido el inglés.
Le he batallado.
Quiero que lo metas un poquito para decir, mira, ahí está.
Está bien, pero, me soltaré.
Pero relájate. Es claro, relajado claro. El asunto. Yo creo que el público es inteligente y habla inglés.
Sí, sí.
¿Alguno del público? No, yo creo que uno se sorprende de la gente que habla inglés o que entiende inglés en México. Simplemente no se sabe. No sé, es medio de extraño. Hecho. Porque, bueno, creciendo no creo... Yo no conocía a nadie que realmente... Bueno, conocía a poca gente, ¿no? Yo creo que los puedo contar con una mano a los que hablaban inglés o entendían inglés. Pero supongo que en el centro del país, no sé. Siento que es diferente. Cuando fui al centro del país, escuché... estaba en el metro y había 2 gatos hablando con el nopal en la frente. Como todos nosotros, como yo lo tengo, lo tienen, nopaleros. Pero hablando inglés, ¿no? Y con el acento y todo. Pero yo dije, mira, está bien. Presumidos, pero... pero pues lo hablan, ¿no? O sea, y sí, lo hablan sí, sí. bien y pueden mantener una conversación y con un buen vocabulario.
Yo creo que uno se imagina estando en la frontera que en el centro del país nadie
Y que en la frontera inglés. Sí.
Ajá.
Y se me hace que tal vez al revés.
Y de hecho.
Porque me acuerdo que mi hermano cuando entró a estudiar este curso en el CCC en la Ciudad de México, creo que dijo que había que libros o cosas que tenían que leer para la escuela que estaban en inglés y pues, o sea, te fregabas y no sabías inglés.
Me estaba comentando Dr. Moguel. Él es un profesor aquí en Union College, a la escuela a la que vamos, y es maestro de biología y otros cursos como genética y así. Y él me estaba comentando que cuando estaba en la UNAM, ¿verdad? Estaba él.
Sí.
Cuando él estaba en la UNAM, en los ¿qué años eran esos?
¿Quién sabe?
No quiero decir.
Pero estaba por allá. Sí, ahí lo dejamos. Estaba en la UNAM.
Ahí estaba en la UNAM. Y muchos libros que ellos tenían que leer estaban en inglés. Entonces dice él que se juntaba toda la bola y se ponían a veces con el diccionario español-inglés en la mano y a leerlo todo y así porque tenían que. Entonces, y así aprendes. Entonces, pues eso me impactó mucho cuando lo escuché, ¿no?
Porque eso no pasa en la frontera. Bueno, no lo he escuchado que pase, ¿sí?
No. Bueno, yo no tuve esa experiencia para nada.
Yo tampoco. Mira, esa es otra de las cosas. Siento que por estar acá he perdido mucho de esa experiencia mexicano, o sea, como que me siento un poquito apartado en todo eso.
Sí, definitivamente.
Y de que si yo regreso me voy a sentir raro. No solo es la comida, porque o sea, ay, la comida mexicana aquí nomás no. El otro, ayer fui a comer un burrito de machaca de aquí de León.
¿Machaca sinaloense o machaca...?
Pues creo que sinaloense. Creo que fue el problema. Yo me imaginé que iba a ser como sinaloense.
Ah.
Y no...
¿Y no era?
No estaba muy bueno. Bueno, no estaba malo, pero pues no era lo mismo.
No era lo que esperabas.
Pero luego me comí un burrito de carne asada y estaba muy bueno.
No puedes fallar con la carne asada.
Así que, pues, sí puedes, pero no la fallaron. Bueno. O sea, si la haces bien, pues es como que... ¿sabes? Bueno, el punto es que no hay tanta comida mexicana, pero no es nomás eso. No sé, es raro. Cuando voy a Mexicali, me siento extraño.
Los primeros días, especialmente, es como... yo me siento como un impostor, como que estoy queriendo pasar como mexicana Y ya después de unos días ya te acostumbras como al ritmo de las cosas, pero al principio es como...
¿Qué es lo más extraño cuando regreses?
A ver... Yo creo que...
Háblame de ti, cuéntame tu experiencia.
Yo creo que lo que... Donde más noto la diferencia es cuando lidio con personas como, por ejemplo, que vas a restaurantes o... Especialmente yo creo que en restaurantes, eso es porque... ¿Qué es el mexicano sin la comida? Y la experiencia de la comida. Entonces, cuando vamos a restaurantes, aquí... Bueno, aquí en Estados Unidos es como que... Ah, sí, quiero agua. Y quiero este platillo, pero sin esto y esto y esto y esto y esto. Uh-huh. Entonces, pasa allá en México y es como... Seguro que si en serio quieres algo sin... Por ejemplo, sin cebolla, pues a lo mejor pueden acomodarlo, ¿no? Sí. Pero allá pides algo y te lo comes. O allá, pues eso de pedir agua es como que...
Sí, lo de pedir agua. O sea, ay, cada vez que pido agua me dan una botella. Y yo, no, un vaso, ¿por qué no me traes un vaso de agua? Y sí, luego digo, no, la cosa es diferente aquí.
Y aquí, o sea, y aquí en Estados Unidos el agua es gratis.
Sí.
Y allá
sí,
el agua...
Sí, porque te la dan de la llave.
Ajá.
Pero se puede tomar.
Ah, pues sí, digo. Sí. Pero el agua, allá te dan una agua embotellada.
Sí.
Y está más cara que la soda.
Ajá. Sí, o sea, 20 pesos por la botella de agua. Y una botella de, ¿qué? Unos 500 mililitros. 600, 500,
a lo 600 mucho.
Mililitros, sí.
Ajá.
Y digo así como que... Ay, a veces digo, ya yo, güey, ya por güey, o sea, me lo merezco.
Sí, sí. Yo cometí ese error una vez. Dije, ay, quiero agua. Y ya me trajeron la botellita. Y yo como
no.
¿Sabes qué? ¿Me traes una coca? Y ya, me trajeron una coca. Así, pero sí, eso es donde más me doy cuenta como...
Lo agringado.
Lo agringada que vengo porque digo, ay, quiero esto, pero no quiero esto. Y ya que vienen a... Así, creo que también cometí ese error una vez. Dije, ah, me puedes traer esto, pero sin esto. Y se me quedó viendo así como, no sea mamona. Y dije, no, así está bien. Ya no lo volví a hacer.
No sé, yo siento que siempre he hecho eso, pero...
O sea,
¿quién sabe? ¿Cómo? Bueno, tal vez es por mi familia. Siento que siempre he hecho eso de que cambiar cosas y poner las cosas. Pero creo que es por la experiencia de que a veces cuando vamos a este lugar... Muy buen restaurante, déjame meterlos. La placita, en mi Cali, si alguna vez van a mi Cali, vayan a la placita, muy bueno. O sea, de que vamos y de que mi papá, me traes este desayuno, pero le quitas esto y le pones esto, me puedes cambiar esto por esto. Y así estamos, ¿no?
Uh-huh.
Ya casi creamos nuestro propio desayuno de que, va a ser este desayuno, pero con esto y esto. Y entre nosotros ya le dimos nombre porque ya sabemos lo que vamos a pedir y cómo lo cambiamos y todo. Pero tal vez sea ya la experiencia familiar. Pero sí siento que hay, que en lugares... Se pueden quedar con esta... Se hacen esta cara de que... De agarrarlo como viene. O sea, que andas cambiando cosas. Pero sí. A mí se me hace raro que me hablen español en restaurantes. O sea, cuando llego los primeros días me quedo así como que... Voy a pedir y casi que voy a pedir en inglés. Y le digo, no, español. Cambia. O sea, porque puedo hablar... O sea, pues hablo con mi familia y hablo contigo o hablo con otras personas.
Uh-huh.
Y pues pienso en español, ¿no? Y leo mucho en español, pero...
Sí.
Una cosa es que ya sales y vas a un lugar y escuchas gente hablando español y te quedas, ¿dónde estoy? Y te acuerdas, estoy en Mexicali, estoy en México. Pero eso es lo que me pasa a mí.
Uh-huh. Sí, incluso, ahí va. Incluso con mi familia y con mis amigos, normalmente todos los que, con las personas que hablo, hablan inglés o tienen un conocimiento del inglés. Entonces, cuando se me salen las pochadas...
Puedes seguir siendo pocha, entonces.
Ajá. Entonces... Es cuando estoy con otras personas con las que no puedo ser pocha, es una experiencia muy limitante para mí.
Sí.
Entonces.
Ándale, yo trato de no hacerlo, a mí nunca me ha gustado combinar los dos, ya hemos hablado de esto, no me gusta combinar los dos idiomas, pero sí me doy cuenta de que batallo. O sea, con haciendo este podcast, por ejemplo, batallo es de que, tengo que mantener una conversación de una hora en español y a veces los términos son diferentes y no me lo sé porque todo lo... vamos a hablar de esto. Esto es lo interesante. O sea, los términos que aprendí, los aprendí en inglés. Sí, cosas más técnicas, pues los tecnicismos o el hablar de ciertos temas. Estoy más acostumbrado a hablar de esos temas en inglés que en español. La otra vez que... La última vez que fui a Mexicali en diciembre... Fui a un café con una amiga... Y terminamos hablando en inglés... Porque de los temas que estábamos hablando... Ajá. Me sentía más como... Platicándolos en inglés... Y ella habla inglés, así que estaba bien, ¿no? Pero siento que la gente ahí alrededor... Se nos queda viendo como que...
payasos...
Sí, payasos hablan español... Que no se les entiende...
¡Qué creídos! Sí...
Pero sí... No, ¿cuál es tu experiencia con eso? Que estás estudiando psicología, pero... O sea, platicas de todos estos temas en inglés. ¿Has intentado hablar de esos temas en español?
Sí, por ejemplo, cuando estoy hablando de temas como... Cuando estoy intentando hablar de un problema como... A lo mejor algún problema familiar o algún problema que tuve con algún amigo o amiga. Sí. O sea, algo que haya tenido que ver, que me haya dado fuerte, que me haya pegado fuerte en el corazón, o algo que me haya, que me haga sentir muy emocional. Si lo hablo en español, me di cuenta que me pongo más hardcore, así como, me pongo más, más emocional. ¿Sí? Si lo hablo en español, yo.
Pero sí puedes hablar en español.
Sí puedo hablarlo. Simplemente... Solamente que me doy cuenta que en vez de sentirme más tranquila y pensar las cosas, me intenseo más. Si me siento más, siento las emociones más fuertes. Entonces lo que hago es que empiezo a hablar en inglés y así siento que el inglés está más limitado cuando hablas de emociones. O por lo menos...
un poquito más impersonal.
Sí, siento que por lo menos las palabras no vienen tan cargadas con emoción. Entonces... me es más fácil hablar lógicamente de un problema que tengo e intentar calmarme en inglés y cuando lo estoy platicando con alguien que cuando lo estoy platicando en español. Lo siento siempre muy intenso. No me tomes a mal. Me encanta intensiar. Sí. Soy bien intensa. Sí. Pero cuando quiero solucionar algo y que necesito como calmarme y así, no me ayuda a hablarlo en español porque...
Porque no puedes. Te pones emocional y...
Ajá.
Interesante, ¿no? Eso no... O sea, como que sí tengo una división en lo que me gusta más platicar en español y en lo que me gusta más platicar en inglés. Uh-huh. Pero no sé si sea de emocional. Siento que es más de temas.
Ajá.
O sea, me siento muy incómodo, por ejemplo, hablando de música en español. Porque no... Siento que no sé muchos términos y, claro, y como que no sé qué decir. Estoy acostumbrado a estar en un ensayo en inglés y cuando estoy dirigiendo también dar las direcciones en inglés. Y estoy acostumbrado a eso, y las frases que dice la cosa. Todo esto en inglés, muy cómodo. Pero todavía no me he puesto en una situación en la que tenga que dirigir un ensayo en español. Pero siento que me sentiría muy incómodo. Porque a veces me imagino, digo, ¿qué diría? ¿Cómo explicaría esto? Y no, por más que quiero, se me dificulta. Siento que digo una frase y la estoy realmente traduciendo del inglés al español.
Ajá.
Y pues no funciona en
español. No se oye natural.
Ajá, y te escuchas como que estás... De hecho, mi hermano me dijo una vez que estaba hablando para la iglesia. Uh-huh. Y me dijo que la manera en la que estaba hablando, uh-huh, parecía que estaba traduciendo todo. Dios, que no puedo. Sí. Es que todo, o sea, y también, por ejemplo, en eso, para mí, cuando hablo de cosas así más filosóficas, religiosas, todo, me estoy acostumbrado a hablarlo más en inglés. Uh-huh. Y siento que también no es nomás las palabras, sino la cadencia con la que lo dices, todo.
Ah, sí.
Se siente un poquito más agringado. Uh-huh. Lo cual no es muy... Para mí no me gusta porque... O sea, estoy aquí y aquí me siento mexicano.
Claro.
O sea, estoy aquí y no se me olvida. Nunca se me olvida que soy mexicano. Uh-huh. Siempre como que... no sé, está eso en mi mente.
Sí.
No sé si a ti te pase lo mismo.
Ah, sí. Bueno, yo siempre he sido muy como... arriba México y México.
Muy
siempre.
Patriota, muy nacionalista.
Muy nacionalista. Siempre, siempre, siempre. Esa típica... Típico mexicano que... mendigo Santana, maldito, etcétera, etcétera. Ese tipo de mexicano. Pero cuando un mexicano viene a los Estados Unidos, definitivamente... Y no solamente el mexicano, siento que cualquier extranjero... su identidad realmente toma... precedencia sobre cualquier otra cosa. O sea, eres un mexicano antes de ser cualquier otra cosa. O eres un... no sé... de otro país, sea, o eres un salvadoreño, o eres un... ajá. Entonces, a mí me queda muy claro, o sea, más mexicana no puedo ser cuando estoy aquí.
Sí.
Pero luego hablo con mi familia o con mis amigos y... ¡Ay, tú bien gringa!
Sí.
¡Ay, la gringa! Y yo como... ¡Pero si soy bien mexicana! Ajá.
Y tratas de defenderte y decir no, pero...
Sí, sí, sí.
Ay, siento que sí, o sea, de alguna manera sí, porque estamos platicando de qué pasa si volvemos a México. O sea, yo aquí estoy diciendo, tal vez me voy a la Ciudad de México... Va a ser una vida muy diferente. Y no solamente la que tengo ahorita aquí en Estados Unidos, sino la que tuve incluso en Mexicali, estando en la frontera. Y te estaba preguntando, ¿te sientes que podrías regresar a México y estar cómoda, sentirte que perteneces?
Y, bueno, Yo estaría, si regreso a México, estaría regresando a Mexicali, ahí en la frontera. Así que no sería un cambio tan drástico como el tuyo, ¿no? Pero definitivamente estaría muy incómoda al principio. No sé cuánto tiempo me tomaría. Pasé todo el verano pasado en Mexicali. Así que fue más que 2 semanas, 3 semanas. Y fue ya para el final ya me sentía como un poco más cómoda. Pero aún así me sentía diferente. Ya no me sentía como, por ejemplo, antes de venirme acá. Entonces, sé que sería, definitivamente sería muy difícil los primeros, por lo menos los primeros 2, 3 meses. Y sí. La verdad me da miedo. Porque es como sentirse extranjero en su propio país es una cosa muy horrible. Especialmente para alguien, por ejemplo, como yo, que era tan nacionalista que...
Sí, sí, sí.
Así. Entonces, no sé qué tanto la regaría los primeros meses con cualquier... O sea, que diría algo que a lo mejor ofendiera a alguien. Uh-huh. O que me convocaría en... ¡Ay, pero yo pensé que era así!
Uh-huh. No sé cómo te sientes tú, pero cuando voy a no solo es el sentimiento de sentirme un poco extranjero, pero voy a Mexicali y extraño cosas de aquí. Y luego cuando estoy aquí, extraño cosas de allá.
Uh-huh.
Y nunca te sientes como que estás... Nunca te sientes como que estás completamente cómodo.
Sí, sí.
De cierta manera, sí asimilé mucho de la cultura americana.
Uh-huh.
Y siento que si voy a México, voy a extrañar muchas cosas. Y tal vez no son cosas materiales en sí, sino experiencias.
Sí, sí, sí.
De lo que se siente estar aquí. Y tal vez incluso ese sentimiento de estar aquí como mexicano.
Claro.
Y saber que no es tu lugar, pero como que... se está haciendo tu casa. Uh-huh. De cierta manera.
Sí, 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 sí entiendo.
No sé cuál es tu experiencia con esto que quiero saber cómo es para ti, pero tú aprendiste inglés antes que yo.
Sí.
Yo lo aprendí, quién sabe, pero más, bueno, comencé a hablar cuando tenía 16.
Ajá.
Pero ya, yo creo que tanto vivir en la frontera y de...
Sí, sí,
de
sí.
Saber los colores y,
ay,
y en la primaria.
Sí, 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 sí.
Mucho, ¿no? Entonces es el inglés que aprendes en las clases de inglés en la primaria.
Claro, claro.
Pero para mí, cuando comencé a aprender inglés y cuando vine para acá todavía más, fue un cambio no solamente en lo de acostumbrarte a nuevas cosas en Estados Unidos, sino nuevos temas en los que pensabas y nuevas maneras de pensar. Uh-huh. Al menos así fue para mí. No sé si algo así sucedió contigo. No sé si me explico bien.
O sea, como...
Siento que el inglés me abrió... O me mostró otras maneras de pensar. No sé, siento que a veces hay términos que explican una idea muy compleja en una palabra.
Ah, claro.
Y hace que pienses de esa manera, de ese objeto, de ese concepto, en una manera diferente del que nunca pensaste.
Sí, sí, definitivamente.
Porque si la palabra no existe en tu idioma, uh-huh, pues nunca piensas en eso.
Sí, sí.
Y cuando aprendes una palabra que describe algo que... O tal vez no sabías cómo describirlo.
Uh-huh.
O que tal vez nunca habías pensado porque simplemente no existe la palabra en tu idioma. Uh-huh. Entonces te da una nueva manera de pensar.
Oh, sí, definitivamente. Definitivamente.
Pero a mí siento que me pasó demasiado. O sea, siento que simplemente me ayudó a expandir los temas de los que hablaba y de cómo los hablaba.
Sí.
Pero no sé, pero no sé si nomás sea entonces el haber crecido.
El haber madurado. Y lo difícil aquí es que no podemos saber si fue eso o no, porque sí, ya tuvimos nuestra experiencia y no podemos compararla con...
Sí, no puedo regresar y ver a ver qué pasa.
Ajá. Si no, como, a ver, ahora vamos a regresar el tiempo y a ver, y crecer en México y a ver qué pasa.
Sí.
Pero sí, realmente no sé qué tanto sea madurar y... que tanto sea haber estado aquí y tener este idioma que te abre puertas a otros tipos de temas.
¿Y para ti no haces conexión?
¿Cómo conexión?
¿No haces ninguna conexión entre eso? O sea, personalmente.
Ajá.
¿O no sientes que tenga que ver con ser bilingüe?
O sea, el tener nuevas experiencias, o sea, abrir
nuevos... nuevos caminos, pero de pensamiento.
Ah, no, estoy más segura de que tiene que ver con ser bilingüe a ser madura o haber madurado.
Uh-huh.
Definitivamente madurar me ayuda a hablar de estos temas en una manera más inteligente o por sí, lo menos más tranquila cuando son temas que me apasionan. Uh-huh. O algo así. Pero siento que estos, en estos, like, Ya, es like. Ay, like. En estos, o sea, estos pensamientos, estos temas que estoy segura que si me hubiera... quiero creer. Bueno, no quiero creer, pero casi estoy segura que si me hubiera quedado en México, jamás me hubieran cruzado la mente.
Sí, eso. Ese tipo de cosas. Y no sé cómo explicarlo. A veces siento que sueno bien. O sea, cuando estoy tratando de hablar de esto con alguien en México, siento que sueno bien agringado. Como que digo, es que Estados Unidos es mejor. Pero no es a lo que me refiero. Simplemente siento que... Ay, no sé. Sí, ya, o sea, es... Mira, ya me quiero cambiar a inglés yo. Te digo, hay temas en los que me siento más cómodo hablando en inglés.
Sí.
No sé, es que no quiero... No soy malinchista. No soy una persona que digo, Estados Unidos es mejor. Porque no lo creo.
No.
O sea, y estando aquí, te das cuenta de lo bueno y lo malo.
Sí, definitivamente.
Y de conceptos de los que nunca pensaste. Por ejemplo, yo nunca pensé bien acerca del racismo.
Oh, no. Claro que no.
Hasta que estuve aquí. Y digo... Ya que estuve aquí, comencé a pensar también del mismo racismo que tenemos en México. Porque aunque el racismo no es acerca de diferentes razas en sí, es de la gente de piel más oscura.
Sí.
De piel más morena. Es como que, yo sé que lo tengo, yo sé que me pasa. Pero no pensé bien en esos temas hasta que no lo viví aquí y dije, ¿de qué están hablando?
Claro, por ejemplo, los gringos tienen una palabra para eso, que no es el... Bueno, es parte de racismo, pero por ejemplo se llama colorism. Vamos a traducirlo como se nos pegue la gana y decir colorismo. Eso es algo que yo jamás... Si me hubiera quedado en México, jamás lo hubiera notado. Como que, tú estás bien negro, jajaja. Sí.
No, que...
O, mira, bebé, qué bonito, está bien güerito y tiene ojitos azules. Sí. Y todos, y luego, pero está bien negrito el bebé de fulanita. Ajá, pobrecito. Sí. Entonces, esas cosas que uno crece con ellas y, y es como que, sí. Y uno ya, por ejemplo, yo ya que vine a los Estados Unidos y me di cuenta, por ejemplo, todas las tensiones raciales entre los blancos y los negros, entre los hispanos y los blancos y los así, es cuando, o sea, uno piensa que no, bueno.
Como que te crees inmune de cierta manera a eso, pero cuando realmente te pones a pensar en ya en esas experiencias en México, te quedas... Pues sí somos racistas.
Medio racistas. Al principio era así como, en México no hay estas cosas de... Cuando ves lo que pasó en los civil rights movements en los 60s, todas esas cosas dices, en México no pasan esas cosas. Pero como dices tú, ya que piensa uno en las experiencias que vive uno, es como, sí somos medio racistas. Sí.
Y de cierta manera no es tan clara porque no tenemos esta división... Ni tampoco está en nuestro discurso.
Exacto.
No es algo de lo que platicamos siempre. Pero si lo ves siempre, por ejemplo, ahora que está saliendo en México lo mismo de los afromexicanos, por ejemplo, ves, me haces esa excepción de que no sé ni de qué es esto. Sí. Porque casi no se habla de eso. Ajá. Y ahorita hay muchas gentes que dice, es que hay que reconocer que hay afromexicanos. Y es un porcentaje importante de la población, pero nunca hablamos de ellos. O simplemente, por ejemplo, yo recuerdo después de eso me puse a pensar en compañeros que tenían en la primaria que yo consideraba un poco inferiores a mí simplemente porque tenían piel más morena. Y digo, para mí se me hizo difícil porque dije, no, es que no soy racista, pero dije, ¿sabes qué? Sí tengo como que esas mismas referencias. Sí, esos prejuicios. Pero no, como no es por raza, no lo vemos de la misma manera.
No, claro.
Hasta que tuvimos a los haitianos en Mexicali. Ahora que
están los haitianos de Mexicali.
Ahora nos damos cuenta del racismo que vivimos.
Sí. Cuando, de hecho, esto pasó, pues, esta Navidad, que fui de regreso para mi casa. O sea, en todos lados que, los haitianos esto, los haitianos el otro. Y yo...
Y culpándolos de cosas también. Sí. Igualito de lo que pasa aquí con los mexicanos, pero ahora los otros...
Yo ni sabía que lo que había pasado, no sabía que había pasado en Haití, no sabía por qué los haitianos estaban en Mexicali, yo solamente escuchaba de los haitianos esto. Entonces, ya mientras más escuchaba cosas, más me daba cuenta de dónde estaban. Por ejemplo, están vendiendo cosas en los semáforos. Están acá en esta tienda, están limpiando. O están haciendo... Entonces dije, ya que escuchaba que los haitianos... desde que llegaron los haitianos, esto.
Sí,
digo, bueno,
una
no.
Una probadita de
fue fue realmente como un recordatorio a lo que se vive acá. Pero, sí. Por ejemplo, cosas que los mexicanos
pero donde nosotros, viven acá. Ajá, donde nosotros seríamos los que...
Nosotros seríamos los haitianos.
Sí.
Y sí fue muy... Sí fue interesante notar eso. Eso que pasó. Fue como que, nosotros también somos capaces de hacer eso. Solamente que no tenemos... No somos tan melting pot, como dicen los gringos aquí en México.
Sí.
Allá es como que, llegaste, ok.
Y vas con la... Y ese es otro, el punto, el otro, no solamente aquí es el racismo, sino la diversidad. Esta obsesión casi con la diversidad.
Sí.
O sea, de clasificar. Y yo me quedo, pues es que en México, pues, somos mexicanos, ¿no? O sea, como que todos somos mexicanos y así se siente y...
Sí.
Y aquí es como que, ¿qué eres?
Sí, sí, sí. O antes antes de preguntar tu nombre, te preguntan qué eres.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, aunque yo pensaba que México... ya que estuve aquí, me estaba preguntando estas cosas, ya que mientras más me exponía qué eres, de dónde eres, y todas esas cosas, decía, bueno, es que los mexicanos... ¿Cómo se ve un mexicano? ¿Cómo nos vemos los mexicanos? ¿Cuál es la imagen... Uh-huh. ideal de un mexicano, y yo decía, bueno, es que no hay, es que hay mexicanos güeros con ojos verdes, y hay mexicanos, morenos, con pelo bien negro, es como que, ¿cómo se ve un mexicano? Pero, por ejemplo, yo antes de ir a la escuela al otro lado, jamás había visto a un negro.
Ajá.
Entonces, yo según yo, ay, México bien diverso, y todos los mexicanos nos podemos ver de como sea, pero luego me di cuenta, no he estado expuesta a casi nada.
No.
Entonces, realmente... Eso fue algo con lo que batallé mucho. Es como que, bueno, me enoja mucho cuando los gringos dicen, ay, es que se ve mexicano. Uh-huh. Es como que, ¿qué significa eso? ¿Cómo se ve un mexicano? Explícame qué es una característica de un mexicano. Pero luego digo, bueno, yo tampoco conocía mucho, la verdad no conocía nada de otros, de otra gente. Entonces.
Sí. Pues, sí, yo también, un poquito así de lo mismo de que la gente me decía. O sea, porque pues sí, no, me veo hispano.
Ándale, porque también, pues, hispano.
Ajá. Ay, que me cae gordo el término. Pero a veces decía, pues es que si te veo a ti, no, y era alguien blanco, si te veo a ti en México, no voy a pensar nada de que, mira este gringo. A menos de que te veas así, de pálido y güero, ¿no? Pero si eres el güero de que tu cabello es un poco café o café claro. Digo, si te veo en México, no voy a pensar nada. O sea, voy a decir, mexicano. Sí.
Mientras no abra la boca.
Ándale.
Y no haga nada raro gringo, sí. Como, no sé,
como,
algo.
Como vestirse medio gringo.
Ajá, como el típico turista. Gringo, sí, el típico gringo turista con los shorts y las camisetas hawaianas.
Sí, ándale.
Y con el sunblock en la cara.
Ándale, mientras...
O sea, mientras no abra la boca y no anden vestidos como turistas, nunca en mi vida se me hubiera ocurrido que eres gringo o no.
Ajá. Sí, y eso es lo que a veces digo a la gente. O sea, es que si te veo en... Si te veo en México y no te veo haciendo algo... no te veo haciendo algo raro. Si te veo normal... pues no voy a pensar dos veces que no eres mexicano.
Uh-huh.
Pero eso sí. Si eres negro y te veo en México, sí voy a decir, no sé de dónde es esta persona.
Exacto.
Porque eso sí es lo que no tenemos. O sea, y hay otras razas que no tenemos y que se verían diferentes, pero...
Claro.
Digo, por las películas y todo esto que vemos en televisión gringa, pues... Tenemos que son los blancos y los negros y básicamente los hispanos, sí. Uh-huh. Y digo, pues... De todo este tipo de blancos, pues muchos si los veo en México, digo, pues está bien, son mexicanos.
Ajá.
Digo, si ya veo un montón de blancos ahí, pues digo, sí, está medio raro esto.
Sí, puede que sean turistas.
Pero sí, veo uno por aquí y otro por allá, mexicanos.
Uh-huh.
Okay. ¿Qué era lo otro que te iba a preguntar? De tu experiencia aquí en Estados Unidos. Siento que hay muchas cosas que son diferentes y que... Creo que hay muchas cosas de las que no pensamos acerca de nuestra experiencia que nos hace diferentes a que si estuviéramos en México. Pero, por ejemplo, ya estamos hablando de que... Bueno, me estabas comentando de que no sientes que podrías ir a México y quedarte en México. Y yo dije, yo creo que sí podría quedar en México si tuviera una conexión con Estados Unidos. Por la que tuviera, por la cual tuviera que estar viajando a Estados Unidos, sí. Y tener esa dosis de algo gringo.
Claro.
Me cuesta aceptarlo. Como pero mexicano.
Así pasa. Es que cala como mexicano, darse cuenta que... Wow, sí necesitamos al vecino. De repente.
Pero yo siento que hubiera pasado con otra cultura si hubiera pasado ya 5 años ahí.
Oh, claro. O sea, ponle que me haya ido a estudiar yo a, no sé, China.
España, o España, si hubieras
sido. Ah, bueno, España.
Para ponerlo con el mismo idioma, ¿no? No es tanto el idioma, sino para vamos a ponerlo que estudias en España. Siempre son lo típico que pasé 5 meses en España y tengo con el acentillo. Así de que yo soy de Barcelona.
Preferiría que me dijeran gringa. Pero bueno, eso es
Es la madre patria.
Mira, no empecemos con eso.
Pero... Como aquí la madre patria es Inglaterra. Pues, mira, esto es lo diferente. Mira, ahí es una diferencia. Los gringos ven con respeto a Inglaterra.
¿Sí?
O no a Inglaterra, a los ingleses.
Ah, sí.
O sea, viene un inglés y... Wow,
sí, es cierto.
Acento. Ya como que tenemos una versión casi casi a los...
a los cachupines.
Sí, escuchas sí. Una traducción española de algo y dices, ¿qué rayos es esto?
Sí, el español ibérico y, ay, tío, y ahí estamos.
Sí, se escucha bien chafa.
Se escucha raro.
Y ellos piensan lo mismo de nosotros.
Sí, de seguro. Español chafa.
Pero bueno. Pero sí, no sé, muchos gringos. No sé, ¿qué tan gringa te sientes ya?
No sé, porque depende con qué me esté comparando y con quién. Por ejemplo...
Porque aquí igual, aquí te sientes mexicana.
Sí, sí, sí.
Y dices, soy bien mexicana.
Sí, sí, soy bien mexicana, más mexicana que yo no puede ser. Pero, por ejemplo, el momento en el que estoy hablando con mis papás o así, o con mis amigos allá que están en la universidad allá, es como que, wow. Qué gringa. Por ejemplo, tengo a un amigo que él tiene la green card, él es americano, pero y siempre ha ido a la escuela allá al otro lado, pero decidió ir a la universidad en Mexicali. Uh-huh. Entonces, yo siempre me he sentido como soy tan mexicana.
Sí.
Y hablo con él y me doy cuenta que él está agarrando todas estas curas, todos estos modismos, todas estas cosas mexicanas que yo ya no tengo. Entonces, me siento más gringa que él, aunque él es gringo para sí. mí. Entonces, pero por ejemplo, me comparo con otros mexicanos aquí o con otros hispanos.
Ay, los hispanos. Y... Los hispanos que se creen mexicanos.
Sí, sí,
mexicanos.
Sí, o sea, que te les preguntas, "Oye, ¿de dónde, o sea, ay, ¿de dónde eres?" Sí. Ah, soy mexicano. "¿Ah, sí? ¿De dónde naciste?" "Ah, en Los Ángeles." Ah,
en Kansas.
En Minnesota.
Sí.
Ah, o sea, gringo. No, soy mexicano. Ah, sí. Ok.
O sea, mucho más mexicano que yo, pues, pero...
Sí,
pero
sí, no, y cuando me comparo con sí, ellos, ahí pues sí. digo, no, pues sí. O sea, hello, aquí la original.
Sí.
Pero
nací, crecí allá.
Sí, sí, sí. Entonces, siempre ha sido, no sé, es diferente. Varía como te digo, con quién me compare y cosas así.
Sí, bueno, pues simplemente quería platicar contigo acerca de esa experiencia de las diferentes experiencias mexicanas y un mexicano medio gringado como tú. Como yo también, pues sí, aquí sí, ya sí. Ay, la mera idea del podcast es medio gringa ya.
Sí, un poco.
Así que
un poco.
Hasta ya sé que te sientes medio rara aquí hablando sí. conmigo enfrente de un micrófono.
Sí, sí se siente raro.
Grabando un podcast.
Un podcast.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ni los mexicanos. Bueno, no. Ahí sueno medio. Ni los mexicanos. Yo soy mexicano. Ay.
Ni nosotros. ¿Ves? Los
lucho, mexicanos. Lucho con esta idea ya de sentirme medio. No gringo. No. No me siento gringo para nada. Pero como que sí. Mi experiencia ya es muy diferente a la que hubiera sido si me hubiera quedado.
Y pues. Mi pregunta es: ¿cuánto tiempo vamos a sentir esta división? Porque, digo. No es como, no son tan comunes los podcasts en México como al otro lado, claro.
Sí.
Pero mientras más crece la tecnología y más avanzamos, así es como que muchas de las experiencias se expanden. Estoy segura sí. que hay muchos podcasts mexicanos de los que
sí.
ni en cuenta, ¿no?
Ajá.
Pero.
¿Cuánto tiempo nos vamos a sentir así? Esa es una buena pregunta. Vamos a terminar uh-huh. con esa pregunta. Porque está. No la, ni la quiero contestar. Pero ya veremos. Tal vez digo, si me voy a la Ciudad de México, ya te cuento. Si no, pues quién sí. sabe. Tal vez termine en Texas. ¿Qué tiene la tonta Texas?
¿Qué tiene la tonta Texas?
Pero quién sabe. Pero bueno, pues gracias otra vez por platicar conmigo. Ya sé que te pongo en un en una atmósfera medio extraña en la que comúnmente no estamos.
Claro.
Enfrente de dos micrófonos. Uh-huh. Yo ya me acostumbré por el podcast, pero muchas gracias por hablar conmigo de esto y platicar, y ojalá que pues alguien diga, ah, mira, no sabía lo que era crecer en México. Siempre con esa conexión en Estados Unidos, y luego ya vivir en Estados Unidos y regresar y sentirte extranjero.
Uh-huh. O que alguien diga, ah, Simón, yo también me siento así.
Ajá, sí, o los que han... Tal vez hay gente que ya ha estado acá y que regresaron y sintieron un poco así. Así está. A veces...
¿Hablo inglés?
Es batallarle. ¿Hablo inglés? No. No, ya me chiveo.
Ay, sí.
No, es cuando te dicen que hables inglés, te chiveas. Bueno, es como aquí cuando dicen que hables español.
Pues sí, sí es cierto.
Te quedas, ¿qué te digo?
Sí es cierto, es que esa es una pregunta muy... Ay, dime algo. ¿Qué quieres ¿Qué te diga? Sí es cierto, me chiveo cuando me preguntan aquí que hable español y allá que hable en inglés.
Hasta siento que suena raro cuando hablo español cuando
me preguntan. Te preguntan, sí.
Spanish on demand. Ay, así sonó. Sí. Cuando me dicen, habla español y... Voy a sonar medio extraño.
¿Aló?
Como, ¿dónde eres? Mexicali, no sé si decir...
¿Mexicali o
sí,
Mexicali?
Sí, sí. ¿De sí, dónde sí. eres? Baja California o like, Baja California. Ay, no, ya, sí, me explico.
Yo siempre que me preguntan eso, yo solamente digo, I'm right in the border of California.
Así que yo también comienzo a explicarlo.
Porque es como que para los gringos no significa nada que les digas, ah, soy de Guerrero, o ah, soy de acá, o uh-huh. ay, soy de Sinaloa. Para ellos no significa nada. Si les dices... Soy de Baja California. Ah, ok.
Agarra de California, casi dicen, ah.
Ajá, a lo mejor Baja California, pero sí. Por ejemplo, si eres de Sonora, es como que para ellos no significa nada. Uh-huh. Solo les dices, ah, pues estoy en la frontera con fulana aparte. Ah, ok.
Uh-huh. Sí. Sí. Yeah. Y ahora sí, ahí sí ya saben, más o menos, digo.
Más o menos. Uh-huh.
Sí. Lo interesante, la gente no sabe, bueno, ya vamos en otros temas, tal vez para otra ocasión, pero aquí le paramos. Gracias, Giovanna Chávez, alias La Chávez, así, a secas.
De nada, Enrique Quesada.
Si les gustó este episodio, o si les gustó la intro, la cual tuve que grabar muy apuradamente porque tenía poco tiempo, dirán, ¿cómo pasa esto? Si esto es un podcast, tienes todo el tiempo del mundo para publicarlo. Pues sí, pero no sé, pasa, la vida... pasa y uno no mide bien los tiempos, y aquí estoy apurado grabando esta intro y outro del podcast. Pero bueno, si les gustó el episodio, pueden encontrarlo en iTunes, si no es donde lo están escuchando, o en Stitcher, o en la página independientemente.com, donde sea. Sus comentarios son bienvenidos, me gustaría saber qué es lo que opinan del podcast hasta ahorita. Nos pueden dejar una reseña en iTunes o Stitcher, ayuda mucho. Y eso es todo por hoy. La música que dejo al final, no sé si la han escuchado, con clarinete, una que es con flauta dulce. Esta vez grabé un poco del ensayo que acabo de tener hace unas horas con unos de mis estudiantes de esta orquesta de cuerdas. Así que grabé parte de nuestro último ensayo. Espero que la disfruten. Es el andante festivo de Sibelius. Yo soy Enrique Quesada y esto es Independientemente. Nos vemos el próximo martes.
That was good.